Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Por supuesto que nosotros vamos a hacer una definición muy simple y vamos a decir que es la capacidad que tenemos de discernir entre el bien y el mal y actuar de acuerdo a lo que se valora como aceptable. Pero ¿cuándo empieza la moral? La moral empieza cuando no todo a mí me da igual. Es decir, la moral empieza en la práctica cuando yo digo, a mí no me da lo mismo una cosa que la otra. Esto lo rechazo y esto lo acepto. Y tiene que ver con hacer el bien y hacer el mal y establecer esas diferencias. Ahora, ¿de dónde nacen los principios morales de los pueblos? Los principios morales tienen siempre raíces religiosas. Lo que el pueblo cree va permeando en forma de principio moral. Deriva siempre la moral de lo que el hombre cree. Y de allí nace una escala de valores. De esa escala de valores sale la medición de los actos. Lo que creía el pueblo hebreo se condensa en los 10 mandamientos y de los 10 mandamientos sale su escala moral. Es decir, lo que está dentro de esa escala es aceptado y lo que está fuera es rechazado. Y cuando nosotros discernimos entre el bien y el mal y rechazamos lo que está mal, hacemos ejercicio de la mayor capacidad que tiene el ser humano y que lo convierte en lo que es, de la libertad. Tenemos la libertad de aceptar o rechazar, de tener valores y rechazar lo que no responde a esos valores. ¿Qué es lo que nos ha pasado en este momento? Que en el mundo occidental llegamos a una licuación de los valores. Es decir, en este momento tenemos los valores licuados. Nadie sabe realmente cuáles son los valores con los cuales nos estamos manejando. Teniendo en cuenta entonces lo que acabo de decir, que la moral tiene su raíz en los principios religiosos de la gente, que eso genera una escala de valores y que en algún momento esa escala de valores la podemos licuar o romper, sería interesante que miráramos un poco cómo fue el rompimiento de la escala de valores en el mundo occidental. Aquí tenemos un cuadro del Giotto. El Giotto vivió en un siglo muy especial. Solamente hablemos de nombremos a dos contemporáneos y nos damos cuenta. En su misma tierra, Francisco de Asís y Dante Alighieri. En el mismo siglo. Es un siglo maravilloso donde pasó algo realmente en Italia. El Renacimiento se adelantó a todo el mundo, donde pasó algo que realmente quebró lo que era el arte bizantino, el arte medieval. Lo que tenemos aquí es, todos nos damos cuenta, es una Virgen y el Niño que pintó en el año 1320. El arte del Giotto era profundamente religioso y expresaba en ese arte el pensamiento de su época. El artista cuando pinta refleja, o el músico cuando hace música, o el escritor cuando está reflejando lo que es su época, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un tema recurrente, ¿no es cierto? Tenemos a la Virgen. La Virgen María, no tiene ya la rigidez que tenía en el arte bizantino. El arte bizantino, las figuras son rígidas, ¿no? Son como coaguladas, ¿no? En cambio, aquí ya tiene rasgos humanos. Pero está viviendo en otra dimensión. Usted la mira y dice, sí, pero realmente parece no ser de este mundo, ¿no? Indudablemente en el medioevo y saliendo del medioevo, María ha sido un símbolo de moralidad para el mundo occidental. En alguna forma hemos proyectado en la, fíjese que tiene una flor blanca en la mano, en la flor la pureza y los ideales de castidad que son deseables para nuestra cultura. No pudo librarse el Giotto de poner un fondo dorado. Y en esto es muy bizantino. ¿Por qué? Porque ellos pintaban, no se le ocurría todavía pintar el cielo celeste, ¿no es cierto? El cielo era dorado, el metal incorruptible, y allí pintaban a todas sus figuras, porque el cielo era incorruptible y tenía que tener el color del oro. Por lo tanto, el cuadro está enmarcado en algo que no es natural, ¿no es cierto? No aparece la naturaleza sino en el Renacimiento. Recién en el Renacimiento empieza a aparecer la naturaleza. El hombre en el Medioevo estuvo mirando hacia arriba, hasta que aparecieron algunas personas que los hicieron mirar hacia abajo. Una de ellas es Francisco de Asís. Francisco de Asís les mostró que la naturaleza también era criatura de Dios lo que tenían ahí. Le mostró la grandeza de lo de abajo, que no había que buscar solamente la grandeza de Dios arriba, sino que también estaba alrededor nuestro. Descubre para el mundo occidental la naturaleza, ¿no? Termina, esto lo dice Chesterton en su biografía de Francisco de Asís, termina la cuarentena. El mundo con el paganismo, la naturaleza se había corrompido en la mente de los hombres. Y entonces tuvo una larga cuarentena donde los hombres miraron hacia arriba. Acá ya estamos mirando hacia abajo, porque la figura es humana, pero los valores supremos todavía son los valores celestiales. Todavía estamos en los arquetipos. La gente aspiraba durante todo este tiempo a los valores celestiales. Y se sabía que lo que venía de allí era lo bueno. Y lo que el hombre producía fuera de esos valores era lo malo. Quiere decir que tenían un mundo bien dividido. El hombre buscaba el oro del cielo, no el barro de la tierra. Había valores bien, bien determinados. El siguiente cuadro es este, es de Fra Angelico. Él vivió entre el año 1400 y 1455, y este fue uno de los primeros cuadros que pintó. Es, por la composición, un tríptico. Si usted se fija, las dos columnas están dividiendo el cuadro en tres partes, ¿no es cierto? Quiere decir que, si bien no es un tríptico en el sentido de que son independientes, las dos columnas están marcando tres espacios. Es interesante pensar un poco cómo un pintor llega a esto. Yo me imagino que cuando le dijeron que tenía que pintar una anunciación, él hizo toda una reflexión sobre qué significaba la anunciación. Y entonces él dijo, bueno, voy a dividir el cuadro en tres partes. ¿Por qué? Creo que la anunciación tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el cielo y tiene que ver con la relación cielo-tierra. Entonces, en la primera de las partes, la primera que tenemos allí, está el paraíso terrenal, como si fuera el jardín de la casa de la Virgen, ¿no es cierto? Lo que hay allí es el paraíso terrenal. Hay un ángel que está echando a José y a María, a Adán y Eva, del paraíso, y desde allí sale un rayo de luz del cielo de Dios que atraviesa todo el cuadro y llega hasta María. En el medio está el ángel. El ángel Gabriel está anunciando como mensajero del cielo que algo sucede. Algo sucede que tiene que ver con lo que sucedió en el paraíso, con la zona oscura del cuadro, ¿no es cierto? Lo que sucedió. Algo tiene que ver con el pecado original. Y en alguna forma, esto que va a suceder es la consecuencia de aquello. Si ustedes se fijan, en el rayo de luz hay una mancha blanca cerca de la segunda columna. El que mira el cuadro con detenimiento, a veces en estas reproducciones no se puede ver tan bien, es la paloma del Espíritu Santo que está bajando allí, ¿no? Está bajando. Y sobre la tercera parte del cuadro, sobre María, está la paloma parada arriba ya, ¿no? Quiere decir que él habló de la obra del Espíritu Santo que venía para solucionar el problema de Adán y Eva. Quiere decir que para él todavía existía un mundo donde había cosas buenas y cosas malas. Hay cosas que están mal, es la primera parte del cuadro. Hay cosas que están bien, es la Virgen María en la otra punta. Y hay una intervención del cielo entre el bien y el mal para solucionar el problema del mal en los hombres, en el medio. ¿No es cierto? Si miramos un poquito el detalle de la primera parte del cuadro, vemos acá a Adán y Eva, y fíjense ustedes que Adán está agarrándose la cabeza y Eva está muy compungida, y el ángel los está sacando, y en el suelo queda el fruto. Han hecho el desastre en el paraíso terrenal. Por eso es que Dios tiene que mandar al ángel para que anuncie, y tiene que buscar a María para que el mal que los hombres hacen sea en alguna forma remediado por la obra redentora. Quiere decir que todavía hay una conciencia bien clara de bien y de mal. Si seguimos un poco más adelante, este es un famoso cuadro del Bosco. El Bosco lo pintó alrededor del año 1500. Yo estoy siguiendo la secuencia más o menos cronológica de los cuadros para ver cómo fue evolucionando. En este tríptico del Bosco, este sí es un tríptico, son tres partes y están articuladas los dos extremos. En la izquierda está la creación original, Dios creando a Adán y Eva. En el centro está el pecado de la lujuria. Todas las manifestaciones del pecado de la lujuria están en el centro. Lo podemos ver en el próximo. Aquí tenemos en el centro el pecado de la lujuria, ¿no? Todos son figuras simbólicas y está allí en el medio, en el centro de este panel central, el baño de Venus. El baño de Venus sería la atracción sexual. Hay unos jinetes por allí porque la lujuria gira alrededor, y en un ángulo están Adán y Eva, pero están Adán y Eva vestidos, ¿no? Porque son los únicos que saben las consecuencias de todo eso, ¿no? Entonces, fíjense que lo que está diciendo, miremos los dos paneles de la punta. Teníamos el jardín del Edén, el paraíso, Dios creando el equilibrio, la moral, el bien, y entonces aparece acá un cuadro bucólico de paz y de tranquilidad. Después tenemos la lujuria, es decir, el hombre desata el mal. Y como consecuencia, en el tercer tríptico, ¿no es cierto?, entonces tenemos el infierno y las consecuencias del infierno. La consecuencia de la lujuria hace que todo se incendie. Hay hombres en el tríptico último, hay hombres crucificados en instrumentos musicales, el castigo a la glotonería, todo esto. Quiere decir, había una conciencia de cosas que están bien, cosas que están mal, y castigo para lo que está mal. ¿No es cierto? Lo que está mal era censurado. Él lo tenía todavía muy claro esto, de que había cosas que iban a ser censuradas. Por supuesto que Miguel Ángel en el juicio final también trae esta visión de bien y de mal, y Dios aprobando el bien y rechazando el mal. Inspirado en el Apolo del Belvedere, que era una estatua que habían traído de Grecia, ¿no? Inspirado en ella, él hace su Cristo apolíneo grande, Cristo que no responde a ninguna de las iconografías anteriores, porque tiene una musculatura y una fuerza de Apolo, pero es el Cristo airado. Está tan airado que la Virgen que está al lado de él se está tapando la cara frente a los gestos de Cristo, ¿no? Y entonces Cristo aparece como juez, y de un lado están los salvos que están con Cristo, que están mirando hacia Él, y por el otro lado se están cayendo todos los desesperados, los perdidos, al abismo, ¿no? Es decir, está muy claro que hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, hay cosas que son aprobadas, hay cosas que no son aprobadas, hay gente que son los bienaventurados y otros que son los réprobos. Hay una idea muy clara de bien y de mal, y de que el mal es castigado, el juicio de Dios sobre los hombres. Un detalle solamente para escapándonos un poco de la reflexión. Si usted mira el eje del Cristo y mira hacia su derecha, hay una figura que tiene, debajo del Cristo a la derecha, hay una figura que tiene una piel en la mano, ¿no? No sé si ustedes la ven, tiene una piel allí en la mano. Eso representa a San Bartolomé, que dice que murió desollado. Miguel Ángel puso allí, en esa piel, su autorretrato, ¿no? Está el autorretrato de Miguel Ángel en esa parte. Y si ustedes miran, el ángulo inferior izquierdo, se ve muy oscuro, pero está en el ángulo inferior izquierdo, hay un señor como atado por una serpiente, ¿no? Se cuenta que Miguel Ángel pintaba el juicio final, y como hacía figuras desnudas, aparecía un cardenal que lo volvía loco acusándolo por lo que estaba haciendo. Pero como él lo protegía a Julio II, el Papa, entonces seguía pintando. Y dice que en venganza Miguel Ángel lo pintó a este cardenal en el infierno con una serpiente alrededor del cuerpo. Entonces cuando se presentó esto públicamente, el cardenal mira y se ve reflejado. Cuando se vio reflejado, se presentó ante el Papa y le dijo que lo habían puesto en el cuadro y lo habían puesto en el infierno, que hiciera algo. Y el Papa Julio II le dijo, mire, yo tengo jurisdicción en el cielo y en la tierra, pero en el infierno no puedo hacer nada. Pero vamos un poco más adelante, y en el año 1465, aquí hay una virgen con un niño y ángeles. Esto fue pintado por Fray Filippo Lippi. Fray Filippo Lippi era un contemporáneo de Fra Angelico, del que pintó la Anunciación. Hasta pintaron un cuadro juntos, que está en el Museo de Arte de Metropolitano de Arte de Nueva York, un cuadro que pintaron juntos los dos. Pero la vida de los dos era muy diferente, y Fray Filippo Lippi era un monje aventurero y libertino que se dedicaba a seducir monjas y mujeres casadas. Lo que quiere decir que era un hombre de una vida terrible, terrible. Tenía amantes por todas partes y su muerte quedó en la oscuridad. Parece que un marido ofendido lo asesinó. Este hombre pinta a la Virgen. Ahora, ubíquese usted. Este cuadro está pintado en Italia para Florencia, para el lugar donde él estaba viviendo en ese momento. Florencia no era tan grande, todo el mundo lo conocía y conocía las aventuras de Fray Filippo Lippi. Le pidieron una Virgen y él pintó una Virgen, pero puso el rostro de María, su amante. Su amante. Lo que quiere decir que le quitó, si usted ve, la aureola está casi perdida, ¿no? No es esa aureola que teníamos en el Giotto. Usted imagínese el impacto cuando este cuadro se dio a luz, los comentarios de la gente. Pero ya acá ya no tenemos más claro qué es el bien y qué es el mal, ¿no es cierto? Ya hemos mezclado las cosas. Ya se ha, en alguna forma, lo sagrado y lo profano se van uniendo. Y eso es lo que ha pasado, no se distingue. Imagínese usted que esto estaba puesto en una casa y es un cuadro que habrá sido pedido destinado a despertar la devoción de la gente, a mostrar la santidad. La gente que iba cuchicheaba con el que está al lado, pero le puso la cara del amante, le puso la cara de María, ¿no es cierto? Es decir, hemos perdido el sentido de sacralidad. Cuidado, esto es muy importante, porque el sentido de sacralidad es lo que nos marca la diferencia entre bien y mal. Acá ya tenemos una mezcla, y la tenemos en pleno Renacimiento. Esto es impensable en la Edad Media. Es impensable que yo tuviera hecho un cuadro como este. Le hubiera costado su carrera y su vida. Pero en ese momento es tanta la flojera moral de la ciudad que lo admiran y lo comentan y lo tienen allí. Esto... Yo voy a aclarar una cosa, yo estoy haciendo solamente una valoración espiritual de lo que estamos viendo, no una valoración artística. En primer lugar, porque no estoy autorizado como para hacer una valoración artística. En segundo lugar, porque es una obra de arte. No estoy disminuyendo el hecho de que sea una obra de arte. Lo que estoy mirando es el problema moral que se suscita con una obra de este tipo, donde lo profano y lo santo están mezclados. Pero fíjese que en el año 1450, en Francia, le piden a Jean Fouquet que pinte una virgen para el rey. Y entonces él pinta al amante del rey con el rostro de la virgen, y es el cuadro que vemos a continuación, en una postura totalmente exhibicionista. Y todo el mundo sabía que esta señorita que está allí, o señora, o como se llamaba Agnès Sorel, y era la amante del rey. Era el amante del rey. Quiere decir que estábamos perdiendo, tanto en Florencia como en París, que conocían a estas dos mujeres como libertinas y sabían de la declinación moral, la estaban mezclando con lo religioso. Entonces perdíamos la diferenciación entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Es decir, no había diferenciación ya. Se estaban mezclando las cosas. El hombre empezaba a entrar en una falta total de discernimiento en esto. Y llegamos entonces a este cuadro, que es de 1766. Se llama El Columpio. El Columpio. El barón de Saint-Julien le pide a Doyen, que es un pintor de la época, que pinte un cuadro. Y le dice cuál es el tema del cuadro. Y le dice que quiere que pinte a su amante columpiándose. Que empujando el columpio, detrás del columpio, quiere que pinte a un obispo que es también amante de su amante. Pero que quiere que lo pinte a él, de frente, mirando las intimidades del cuerpo de su amante y al obispo detrás como una forma de humillación. Doyen le dice, imposible, dice, yo no voy a hacer ese cuadro, sugiero que Jeanneret Fragonard, que era otro pintor, sea el que lo haga. Entonces lo va a ver a Fragonard. Y Fragonard le dice, mire, si ponemos al obispo vamos a tener problemas. Entonces pongamos, cambiemos al obispo por un marido complaciente. Y usted lo ve que detrás, moviendo el columpio, hay un hombre allí en la sombra que sería el marido complaciente. La mujer era casada y el varón le pidió a Fragonard que mostrara bien las piernas. ¿No es cierto? Es decir, que el cuadro fuera realmente un cuadro agresivo. Este cuadro, cuando se exhibe, todos saben perfectamente qué es lo que quiere decir. La gente ya se está burlando de todo principio moral, de todo respeto. Estamos en plena licuación moral. Pasamos de la conciencia moral, bien y mal, a la licuación. Llegamos acá al momento de la licuación. Es decir, ya no sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo santo, qué es lo profano, qué es lo respetable, qué es lo no respetable. Lentamente yo me voy dando cuenta que hemos perdido sentido de la sacralidad. ¿Qué es lo sagrado en el Río de la Plata? ¿Qué es lo sagrado? ¿Qué es lo intocable, lo que todos respetamos? De cualquier cosa se hace una broma, de cualquier cosa se dice una cosa soez. Yo digo que en algún momento en el Río de la Plata la madre era sagrada, ¿no? Ya ahora ni la madre es sagrada, ya nada es sagrado. Quiere decir que ha sufrido nuestra cultura un proceso no de secularización, sino un proceso de desacralización. Hemos ido quitando lo sagrado. Y al quitar el sentido de lo sagrado, no nos queda dónde apoyar los valores morales. Entonces, ¿hoy por qué vivimos la licuación de los valores morales? Porque si los valores morales se sustentan en el sentido de lo sagrado que tiene una comunidad, nosotros ya hemos perdido el sentido de lo sagrado y entonces ya nos decimos, no todo me da igual, sino decimos, todo me da igual, todo me da igual. Todas las conductas son tolerables, todas las conductas son permitidas, todas las conductas son aceptables. Este es el momento en que estamos viviendo. Cuando usted quiere decir algo con respecto a una conducta que le parece que esa conducta no es moral, entonces usted es un autoritario, ¿no es cierto? Está fuera de época, es un intolerante. Ahora yo digo, miren, yo voy a ser muy claro aquí. Yo entiendo la homosexualidad, pero la entiendo como un problema. La entiendo como un mal que hay que solucionarlo, no que hay que matarlo. Yo no pido la muerte del homosexual. Digo, solucionemos porque esto no es normal. Y no lo digo, no es normal solamente desde el punto de vista cristiano, que es de donde yo veo las cosas. Lo digo desde el punto de vista, si usted quiere, biológico. Desde el punto de vista biológico, haciendo abstracción de lo que es el punto de vista moral que puedo tener como cristiano, esto es anormal. De todas formas es anormal, pero diga usted públicamente en nuestra sociedad que es anormal. En la novela Hay que matar a Jesús, que es la novela por la que por ahí figura que soy novelista, novelista de una sola novela, la novela Hay que matar a Jesús, yo planteo un tema policial, ¿no es cierto? Por supuesto que debajo del tema policial va una reflexión que yo quiero hacer acerca del bien y del mal. Y en esa reflexión hace uno de los personajes una reflexión sobre la homosexualidad. Notablemente se la regalé a un amigo muy íntimo que tengo allí en los Estados Unidos, y él la leyó y me dijo, esta novela no podría publicarse en los Estados Unidos en este momento. Sería censurada. ¿Por qué? Porque me tildarían de intolerante porque digo que no acepto la homosexualidad como una conducta normal. Simplemente por eso. Que creo que es una anormalidad. Que por única vez, tal vez en mi vida, coincido con Freud en que es una perversión. Pero usted ya no puede decir que es una perversión. No lo puede decir. Quiere decir que llegó un momento en que tenemos que aceptar todas las conductas, toda la forma de vida, todo es bueno, todo es aceptable, hasta las verdades contradictorias. Esto se llama licuación moral, cuando usted ya no puede discernir entre lo que está bien y lo que está mal. En esto ejercieron una gran presión los medios de comunicación. Porque fíjense que en la televisión del Río de la Plata, en el living de su casa, en la sala de su casa, usted enciende el televisor y tiene un travesti sentado dando sus razones. Cosa impensable, pero hoy lo tiene. Y es notable cómo los medios le dan espacio a todas estas cosas y promocionan todas estas cosas continuamente, en forma tal que de tanto verlas ya nos parece que son normales. Le da normalidad. Como hemos perdido el sentido de la sacralidad, con el solo hecho de publicar y publicitar esto permanentemente, finalmente terminamos por aceptar esto como normal. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es analizar seriamente nuestra cultura con sentido crítico. Sentido crítico. No podemos llegar fácilmente a todo me da igual. ¿No es cierto? Podemos llegar fácilmente. Pero el asunto es ejercer el sentido crítico, eso que nos está quitando los medios de difusión. Fíjense ustedes, por ejemplo, el Gran Hermano, ¿no es cierto? Gran Hermano. Encerramos a 15 o no sé cuántas personas, le ponemos cámaras por todos lados y toda la gente mirando lo que hace. Ahora, esto es una sociedad enferma. Si fuera una sociedad sana, no sería esto un espectáculo, ¿no es cierto? Pero el mismo espectáculo que se hace con los ratones de laboratorio, ahora lo hacemos con personas. Lo hacemos con personas. Y nos ponemos a observar esa realidad. ¿Hasta dónde está enferma nuestra sociedad? Que ha cambiado un espectáculo de ficción o de lo que sea, correcto, por esto, que es mirarle la intimidad al prójimo. ¿Y para qué se mira? Usted sabe que en muchos lados donde se produce esto, hay canales que están abiertos las 24 horas del día mostrando esto. Y la gente no solamente lo sintoniza en ese canal que lo pasa una hora por día, sino que está todo el día, se levanta, a mí me lo han dicho personas, me levanto y enciendo para ver qué están haciendo, para ver qué pasa. Esto no es normal, esto habla de una sociedad que se ha enfermado. No es normal que suceda esto. Y cualquiera puede sacar conclusiones acerca de lo que le pasa a una sociedad que tiene esto. Hace poco una mamá me decía, ahora puse una computadora en mi casa, y doy gracias a Dios por la computadora, porque mi hijo está en la computadora y no está en la calle con los amigos jugando a esto y lo otro. Le dije, ¿usted sabe lo que hizo usted? ¿Lo tiene conectado a internet? Sí, lo tengo conectado a internet. Yo hice una prueba en mi casa, puse en el buscador, simplemente esto, XXX, 3X, nada más que eso. Aparecieron 4.460.285 sitios para elegir. Usted sabe lo que significa esto, ¿no es cierto? XXX significa pornografía. Quiere decir que ese chico salió de la calle donde está jugando a la pelota con los amigos y escuchando una que otra mala palabra y recibiendo después un coscorrón de la madre porque la repite, y lo sentó la madre y le puso al alcance 4.460.285 revistas pornográficas. Y la madre está tranquila. ¿Se da cuenta? Este es el problema que tenemos, que no ejercemos muchas veces el control. Yo creo que la sociedad nuestra, en este momento, nuestra sociedad, tiene que hacer como los aviones cuando van a despegar o aterrizar. La primera cosa que se dice cuando el avión sale o aterriza es ajustese el cinturón. Lo que quiere decir que todos los que estamos allí durmiendo, tranquilos o leyendo, en ese momento tenemos que prestar atención, ponernos el cinturón, poner el asiento derecho y prestar atención porque llega el momento crítico. Y creo que en nuestra sociedad tenemos que decir hay que ajustarse el cinturón porque hemos llegado al momento crítico. Tenemos que ajustarnos y prestar mucha atención porque si no vigilamos, esta licuación llega a nuestro hogar, llega a nuestra familia, se mete en nuestra propia vida y un día nos encontramos con que se nos han licuado también nuestros principios morales. El apóstol San Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, hace una descripción de lo que era el mundo antiguo, el mundo pagano. Y él marca tres estadios de disolución moral en ese mundo. En el primer estadio dice, como no quisieron tener en cuenta a Dios, es decir, no quisieron tener principios, entonces, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. ¿Qué significa esto? Que no quisieron tener en cuenta, vamos a ponerlos en términos prácticos, los 10 mandamientos, y entonces dijeron, vamos a transgredirlos. Y transgredieron, primer paso, rompo el principio moral. Rompo el principio moral. Me levanto contra eso. Pero Pablo cuando escribe dice, pero aparece inmediatamente un segundo paso. Dice, como persistieron en esto, llegó un momento que habiendo roto primero la ley moral, rompieron en segundo lugar la ley natural. Dice, y se encendieron en su lascivia hombres con hombres y mujeres con mujeres. Quiere decir, primer estadio, rompo la ley moral. Entonces, no respeto el matrimonio, pero todavía la sexualidad es normal. No es moralmente aceptable, pero es biológicamente normal. Pero dice, después que se rompe la ley moral, después rompemos también la ley biológica. Y entonces dice, y el tercer paso, y fíjese usted la vigencia que tiene esto, el tercer paso es que su necio corazón fue entenebrecido, y entonces construyeron filosofías para apoyar eso como normal. Quiere decir que él marca tres pasos. Primero, dice, se rompe la ley moral. Después, se rompe la ley biológica. Pero después, se argumenta filosóficamente para decir, todo esto es correcto. Yo cuando enseño esto, le pregunto a los alumnos, después de enseñarle esto, diga en qué lugar está nuestra sociedad en este momento. Y yo les puedo preguntar a ustedes esta noche, ¿en qué lugar estamos? Estamos en el tercer lugar. Ya tenemos filosofías que apoyan la decadencia y que la apoyan racionalmente. Es decir, han avanzado sobre esto. Hemos llegado a la licuación total de la moralidad. Y usted dice, bueno, pero hemos llegado acá, ¿y qué hacemos? Y acá vuelvo a señalar algo que dije ayer. Tenemos que volver a una concepción realista de lo que es el hombre. Y dije ayer al pasar algo, el hombre es un ser redimible. La sociedad judía del tiempo de Jesús era rígida en sus principios morales, pero no era rígida sanamente, era rígida en forma hipócrita. Hipócrita. Entonces un día encuentran los religiosos, encuentran una mujer que según ellos dicen, en el mismo acto la encontraron, adulterando. Por lo tanto, ha transgredido la ley de Moisés y de acuerdo a la ley debe morir. Pero toman a la mujer y la llevan a Jesús para que Jesús dictamine sobre ella. Y es notable el dictamen de Jesús. Jesús no dice, no es malo lo que ha hecho. Por el contrario, Jesús señala que el hecho es malo. Es malo. Pero le dice a estos señores que vinieron y que van a apedrearla, el que estés libre de pecado, tire la piedra el primero. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, desde los primeros, los más viejos hasta los más jóvenes se fueron yendo, empezando por los más viejos. Es decir, los que tenían mayor capacidad de reflexión, se dieron cuenta y se fueron. Entonces queda Jesús frente a la mujer. Y ahora le toca a Jesús emitir el juicio sobre la mujer. Y Jesús sabe perfectamente que esta mujer ha cometido el acto. Es decir, que no ha respetado la ley moral. Y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron. Bueno, ni yo voy a condenarte, pero vete y no peques más. Es decir, produce en ella, a través de esto, un cambio de mente que se traduce en un cambio de vida. Capítulo 12 de la Carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice, cambien su forma de pensar para que así cambie su forma de vivir. Nadie puede cambiar su forma de pensar, de vivir, si no cambia primero su forma de pensar. Y para cambiar la forma de pensar, tenemos que en alguna forma repensar dónde está fundada nuestra moral. Y cuando repensamos eso, nos damos cuenta la necesidad que tenemos si queremos tener un mundo sano, una familia sana, una sociedad sana, de volver a poner las bases. No me estoy refiriendo a las estructuras religiosas. Las estructuras religiosas están funcionando todavía hoy. Lo que tenemos que poner son las bases espirituales. Hoy tenemos estructuras religiosas, pero nos falta bases espirituales en nuestra propia vida. Y tenemos nosotros que salir al encuentro de Dios y buscar cuáles son esos principios, por qué son esos principios, y cuando los hemos transgredido y nos damos cuenta que acá está la ley, pero ya la he quebrado, me encuentro con Jesucristo, el que me redime, el que me saca de esta condición, el que cambia mi vida, mi mente, mi corazón y me restaura. Y yo creo que es esto lo que necesitamos, es encontrar en la ley primera de Dios, en esos 10 mandamientos, yo no sé cuántas leyes tiene el Uruguay, me imagino que debe tener 24 o 25 mil leyes, ¿no? Mucho más, dicen algunos. 18 mil leyes. Las 18 mil leyes o 17 mil están puestas únicamente, ¿saben para qué? Para que se cumplan los 10 mandamientos. Para eso. Porque la ley se hace simplemente para cumplir esa ley básica. La ley básica. El asunto es ir a esa ley, buscar esa ley, comparar la propia vida y no amargarse cuando uno ha transgredido el mandamiento, sino encontrar justamente en el Redentor la respuesta que yo necesito para remediar lo que está mal. Porque lo que necesitamos es analizar nuestra propia conducta y no aceptar todo lo que hacemos, sino decir esto está bien y esto está mal y tiene que ser limpiado. Y por eso, la fe cristiana tiene, en primer lugar, una ley de principios morales, pero tiene un Redentor que me soluciona el problema cuando esa ley ha sido transgredida. La paz y el equilibrio del hombre se encuentra justamente cuando puede entender estas dos cosas, que Dios establece leyes y que el Redentor me restaura cuando me he caído para volverme al camino del cual no había tenido que salir. Este es en definitiva y en síntesis todo el proceso y el meollo de la fe cristiana, que el hombre tiene principios, lo rompe porque rompemos los principios, pero que esa ley moral que nos condena tiene alguien que en alguna forma paga por nosotros y nos restituye. Y yo quisiera que usted se fuera esta noche pensando en todo esto. Hemos visto 500 años de historia del mundo occidental y rápidamente hemos visto la disolución de los valores. Hemos visto dónde está el centro del problema. Y ahora cada uno de nosotros responde individualmente delante de Dios qué es lo que va a hacer frente a todo esto en lo individual o en lo personal. Porque esto soluciones generales no tiene. Tiene que empezar por cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros busca la respuesta personal y empezamos a sanarnos, el tejido social empieza a sanarse de uno en uno y podemos construir una sociedad diferente.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.